dijiste que es la que huelga radio, una radio libre.
No.
La que huelga radio es una carta de amor a una pesadilla. Escucha el 102.9 de FM. Visita nuestro sitio en internet quehuelga.org.
¡Venga la destrucción! Haré sin embargo frente a la embestida.
¿Sin arnés? ¿Para qué?
¿Dónde está Muppet?
Podría imitar ahora al romano y volver la espada contra mí. Pero mientras el corazón, como una hiena encarcelada, golpee contra esta jaula de mi pecho, las heridas, mejor que en mi sangre, estarán en la carne de su cuerpo.
A ti solo he buscado.
A ti solo he temido.
¡Ríndete!
Aunque me haya traicionado hasta el infierno, aunque el bosque de Birman haya llegado a Dulcinane y tú no hayas nacido por la boca del cántaro materno, ¡no me rindo! ¡Ahí está a mis pies el escudo de guerra! ¡Y aquí desnudo está mi pecho! ¡Quede maldito para siempre el que se rinda!
¿Qué ves, hermana?
Extremófilos. Se llaman así a los seres vivos que viven en condiciones extremas, entendiéndose por tales aquellas que son muy diferentes a las que nosotros vivimos. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que en los lugares donde crecen los extremófilos era imposible que hubiera vida. Por ejemplo, en las aguas enormemente ácidas del río Tinto. Podemos hacer la siguiente clasificación. Termófilo es el que vive en ambientes de alta temperatura. Acidófilo vive en ambientes de alta acidez. Halófilo vive en ambientes con alta concentración de sales. Sicrófilo vive en ambientes de temperatura muy fría. Alcalófilo vive en ambientes muy alcalinos. Barófilo vive en ambientes con presión muy alta. Xerófilo, vive en ambientes con muy baja humedad. También existen los organismos de suelos profundos, que viven a muchos metros bajo el suelo, incluso en medio de rocas. La mayor parte de estos microorganismos pertenece al grupo de las arqueas, muy semejantes a las bacterias, pero diferentes desde el punto de vista molecular. Arquea remite a lo antiguo, lo arcaico, lo primero. La importancia de estos seres vivos es la información que pueden dar para descifrar el origen de la vida, y con ello lograr su reproducción artificial. En lo de antes, buscamos las claves de lo nuevo, de lo posible. Aquí comienza Extremófilo. buscar en lo hondo, en lo extraño, en lo extremo, la nueva vida o apenas sus destellos. Rechazamos el radicalismo de quienes buscan en la confrontación la coartada de su impotencia para encontrar la puerta al otro lado del capitalismo. El enfrentamiento es solo un momento, y no el más importante, del transformar el mundo. El extremo está más cerca de lo que largo tiempo hemos imaginado. El extremo está justo al lado nuestro, en el capitalismo que llevamos dentro, en el estado disciplinario que habita nuestra mente, nuestra subjetividad. El extremófilo busca y crea el nuevo mundo dentro, abajo, debajo y en su presente. Aquí comenzamos.
Do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on.
Antipolítica 2. Recapitulando. El capitalismo reina sobre nuestras vidas gracias a las separaciones. El fundamento de la dominación es la división del trabajo. La sociedad está dividida entre quienes trabajan y quienes viven del trabajo ajeno, quienes planean lo que se debe hacer y quienes ejecutan las tareas, quienes hacen las cosas y quienes disfrutan de ellas. Separar el campo de la ciudad, la economía de la política, lo social de la vida cotidiana. Tal es el fundamento de la dominación capitalista. El resultado típico del capitalismo es la asignación de roles. Somos obrera, patrón, hombre, mujer, niña, adulto, anciana, ciudadano, político, policía, campesina, gobernante y un larguísimo etcétera. El poder nos coloca una etiqueta y con ella nos pone a funcionar como quiere que funcionemos. Los roles, las etiquetas, sirven como mecanismos disciplinarios. Trabajamos no para recrearnos como seres humanos, sino para consumir. Tener un rol en el capitalismo es como coger sin ganas, por compromiso. Destruir el poder exige entenderlo en sus raíces y caminos profundos, especialmente en la vida cotidiana. Ese es el rumbo de la antipolítica. Siguiendo las apuestas del pensamiento libertario, nos negamos a entrar en el juego de apariencias de la política. Hacer política implica desligarnos de la vida, encerrarnos en los teatros del poder, ceder a la fascinación de un poder que cambia el mundo dentro de sus reglas. El poder afirma que todo cambie para que todo siga igual. La política es el gato pardo del poder. Coloquemos nuestro punto de fuga, la reunificación social. ¿Qué puede significar hoy día reunificar la sociedad? ¿Una sola sociedad? ¿Una sociedad homogénea? ¿Todos iguales y marchando al paso? Tales fueron las antiutopías del fascismo y el estalinismo. Por tanto, reunificar la sociedad nada tiene que ver con homogeneizarla u ordenarla. Reunificar la sociedad significa romper las separaciones del capitalismo. Destruir, para empezar, tres teatros esenciales del capitalismo: el trabajo, el sistema político, el ejército. Y eso solo para empezar. destruir el poder comienza por eliminar el trabajo asalariado y todo su dispositivo disciplinario. Al garantizar que nadie muera de hambre por no ir a trabajar, rompemos uno de los pilares del dominio capitalista. Así, el trabajo enajenado se convertirá en creación, y el trabajador devendrá creador. El primer y fundamental objetivo de la transformación social será reorganizar de inmediato la satisfacción de las necesidades básicas: alimentación, alojamiento, salud, autodefensa. Para ello, los productores se autoorganizan horizontalmente, sin jerarcas ni jerarquías. Las tareas y las delegaciones son rotativas. Los delegados, además de revocables, actúan bajo el mandato de sus compañeros asambleístas. En el punto de partida de la reunificación social está la creación de asambleas como espacios donde la libre palabra unifica a los creadores. ¿Acaso lo anterior suene ideologizado? Intentemos otro comienzo. El trabajo es el gran disciplinador de nuestras vidas. Es el gendarme de nuestro tiempo. El tiempo que trabajo es el tiempo en que yo no soy yo mismo. Al ordenar qué debemos hacer y cuándo y en qué ritmos hacerlos, el trabajo no solo organiza gran parte de nuestro tiempo, sino que también limita nuestros deseos de hacer otras cosas. El trabajo mata. Mata de cansancio, mata de enfermedad, mata de aburrimiento. El trabajo mata lo vivo que nos habita. Del otro lado, en la otra esquina del ring, el trabajo alimenta a la sociedad de la ganancia y a sus comandantes, capitalistas y capataces. Desde ese punto de vista, nuestro trabajo es la carne y la sangre del capitalismo. Trabajamos para comer. Trabajamos porque de otro modo no sobreviviríamos. Es cierto, pero al trabajar del modo en que lo hacemos, reproducimos las razones que nos llevarán al trabajo al día siguiente. Nuestro trabajo no es nuestro, es trabajo ajeno. Trabajo para el rico, para el dominador. Todo trabajo en el capitalismo es trabajo alienado. Destruir el poder capitalista comienza por destruir el trabajo asalariado. Esta es una breve crónica de los motines del hambre. Ya son más de 37 los países en los que la inseguridad alimentaria ha provocado protestas. Se trata de rebeliones de los más pobres y limitadas al ámbito urbano. El campesinado por el momento no se ha amotinado y las clases medias no se han sumado al alboroto, pero lo harán si los precios de la comida siguen aumentando. Y estos subirán, pues lo paradójico de la situación actual es que nunca la producción agrícola había sido tan abundante. O sea, que la carestía actual no se debe a la escasez, sino a otros factores. Habrá, pues, nuevos motines por hambre y durante un largo periodo. Y estos motines llevarán a nuevas oleadas de emigración, pues la comida representa hasta 75% de los ingresos de las familias de países pobres, que ahora deberán buscar su pan fuera de sus países. Desde marzo de 2007, el valor de los productos lácteos ha subido 80%, el de la soya 87% y el del trigo hasta 130%. El Banco Mundial afirma que estos aumentos han empujado al abismo de la miseria a más de 100 millones de habitantes de los países pobres. Pero, ¿por qué aumentan los precios de la comida? Esencialmente, por cuatro razones. La primera de ellas es la elevación del nivel de vida de países como China, la India y Brasil, densamente poblados, lo que ha modificado los hábitos alimentarios a nivel mundial. Ahora se consume más carne y, por tanto, hay que criar más ganado. Y el ganado consume una parte importante de las cosechas de cereales. Las nuevas clases medias comen más veces a la semana carne de pollo y de cerdo, y estos animales se nutren a base de soya y de maíz. Como la población mundial va a seguir creciendo y el poder adquisitivo de muchas personas va a elevarse, se producirá un cambio estructural. El ecologista Lester Brown lo anuncia. Cuando los chinos consuman tanta carne como los estadounidenses, absorberán el 50% de los cereales que se producen en el mundo. La segunda razón del alza de precios de los alimentos es que una parte de la producción alimentaria, caña de azúcar, girasol, colza, trigo, remolacha, se destina ahora a la producción de agrocombustibles. Las tierras y los cultivos que se dedican a esa actividad ya no dan alimentos para los seres humanos. Y esto también se va a agravar. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han decidido que buena parte de su fuente energética pase a ser agrocombustibles en los próximos años, a tal punto que países con grave déficit alimentario como Senegal o Indonesia han resuelto producir agrocombustibles en vez de vegetales comestibles. Responsable en parte de esta situación El Fondo Monetario Internacional afirma que entre 20 y 50% de las cosechas mundiales de maíz y de colza ya están siendo desviadas para elaborar agrocombustibles. La tercera razón del alza de precios de los alimentos deriva del estallido de los precios del petróleo, ahora por encima de los $130 el barril, lo que encarece el costo de los transportes, en particular el del traslado de los artículos de la agricultura. Esto significa aumento en los precios de los alimentos. La cuarta razón del alza de precios de los alimentos es la especulación financiera. Huyendo de la crisis financiera, los fondos de inversiones apuestan en este momento por los productos alimentarios. Soya, trigo, arroz, maíz, ahora son valores refugio. Los grandes poseedores de recursos financieros, fondos de inversión y otros agentes compran y almacenan apostando por el alza de los precios de los alimentos. Como los acaparadores de siempre, los nuevos especuladores no dudan en enriquecerse con las hambrunas que ellos mismos contribuyen a crear. Se estima que la especulación está causando 10% de la subida de precios de los alimentos. Esta crisis alimentaria en curso es uno de los mayores desafíos que enfrentan los pobres del mundo, ya que pone a prueba tanto sus movimientos sociales y políticos como sus formas de sobrevivencia. Como se ha escrito en las últimas semanas, la feroz especulación con bienes básicos es muestra palpable de la decadencia del capitalismo. Se trata, en los hechos, de una guerra contra la vida de los pobres, una guerra biopolítica por el dominio de los cuerpos. Ante la probada incapacidad de gobiernos y organismos multinacionales para paliar esta crisis alimentaria, es necesario mirar abajo, ahí donde la gente se está organizando. Cambiar de perspectiva exige, en primer lugar, que dejemos de considerar a los alimentos como bienes básicos, o sea, como mercancías que podemos intercambiar y que están al servicio de la acumulación de ganancias. La seguridad alimentaria que reclaman los pueblos aparece en algunas prácticas de los de abajo, como los sin tierra de Brasil y el neozapatismo de Chiapas, en línea con la experiencia de millones de campesinos e indígenas que siguen cultivando sus parcelas, diversas y heterogéneas. Para hacerlo, resisten el avance de los monocultivos y el militarismo, dos caras de un mismo proceso. En las grandes ciudades, donde vive la mayor parte de la población de nuestro continente, también avanzan las alternativas a la crisis de los alimentos. En las periferias de muchas ciudades latinoamericanas, abundan las huertas comunitarias y los cultivos de alimentos familiares o colectivos, que serán el camino a seguir por millones de pobres urbanos a medida que se profundice lo que una vecina de Ciudad Bolívar, suburbio de Bogotá, define como guerra mundial por la comida. En uno de los barrios de esa gigantesca periferia urbana, llamado Potosí, rodeado de cerros donde los paramilitares dictan su ley, unos 15.000 habitantes inventan formas de agricultura urbana. en solo 5 años, han puesto en pie decenas de huertas en la Escuela Comunidad Cerros del Sur, epicentro del movimiento, pero también en terrenos baldíos del barrio, en las viviendas y en las azoteas. La más grande de estas huertas funciona en el jardín infantil, donde los vecinos se turnan en minga, trabajo comunitario rotativo, para producir alimentos orgánicos que se entregan al restaurante comunitario, donde 400 niños escapan así de la desnutrición. Estos cultivos forman parte de un proyecto de bioseguridad alimentaria que incluye también un mercado, inaugurado hace poco tiempo, donde los campesinos acuden a vender directamente a los vecinos sin pasar por intermediarios. El mercado quincenal es la forma visible de la alianza rural-urbana entre pequeños campesinos y productores y consumidores urbanos, pero también es un espacio donde los pobres se relacionan entre sí, instalan ollas comunitarias, bailan y cantan. Uno de los mayores éxitos de las huertas de Potosí son los cultivos de quinoa, cereal andino altamente nutritivo que complementa la dieta popular. Los vecinos se autoabastecen de quinoa y crearon la corporación comunitaria Delicias del Sur, que cosecha, envasa y comercializa el producto. El mercado, situado en la plaza del barrio, es escenario de canjes de semillas y de rondas populares de negocios, en las que se establecen acuerdos entre productores y consumidores populares, entre ellos los comedores comunitarios de Ciudad Bolívar. Uno de los acuerdos es potenciar el trueque, haciendo que cada productor destine 5% de su producción al intercambio sin moneda, para que todos puedan tener acceso a otros alimentos y productos. La seguridad alimentaria forma parte de un proceso de construcción de poder desde abajo. No es apenas una cuestión técnica o de difusión de saberes, como pretenden las organizaciones no gubernamentales. Por eso en Potosí han creado un consejo comunal electivo y cuentan con decenas de coordinadoras de cuadra que velan por la consolidación de la comunidad. Puede replicarse, con razón, que se trata de experiencias locales que difícilmente pueden resolver problemas tan graves y vastos como la crisis alimentaria. Sin embargo, conviene no olvidar que las grandes transformaciones, como señaló el subcomandante Marcos en el coloquio Obrí en diciembre pasado, no comienzan arriba ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen como irrelevantes para el político y el analista de arriba.
Jongo ma del wa ni ja yo a boru
En el momento de la pérdida, enviamos un abrazo gigante a la luna de ébano y esta rola que habla de esto que somos.
que se